Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos a una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., y muy bien acompañados, como cada semana, de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos acompañan en este programa. Como siempre, es un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
Absolutamente, Rafael. El gusto es recíproco y, por supuesto, tenemos un programa buenísimo con muy buenas preguntas y muy buenos temas. No se lo pueden perder. Las líneas ya están abiertas, como saben, en el 1-800-CIUDADANO, es decir, el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Se los recomiendo muchísimo, por supuesto, y por si fuera poco, pueden descargar el aplicativo móvil de la Red Hispana en Google Play o en Apple Store, donde pueden escuchar todos los programas de la Red Hispana, el buenísimo show médico con el doctor Eduardo López Navarro, el programa con el doctor Shapps, consejos médicos también, y el show de la doctora Isabel Gómez Basol. Se los recomiendo muchísimo, los escuchan a la hora que gusten. También tenemos información de espectáculos, deportes, educación, salud, el aplicativo móvil de la Red Hispana. Y sin más preámbulos, mi querido Rafael, tenemos una semana llena de preguntas y llena de temas. Vamos con las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y esta semana, 0 y van 4. Encausamientos criminales contra el presidente Donald Trump. En este caso fue el estado de Georgia. Hay un encausamiento contra Trump y contra 18 coacusados, entre ellos un grupo de sus principales asesores y abogados, empezando por su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, y su abogado estrella, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Están acusados de serias acusaciones a nivel estatal. Y ahorita explicamos por qué es sumamente importante esta diferencia. Tiene que ver con sus acciones para revertir los resultados en el estado de Georgia, donde estaban buscando 11,780 votos, es decir, uno más de los que necesitaban para ganarle a Joe Biden. Son acusados de tratar de instalar electores falsos, de hacer un encubrimiento, no les recuerdo esa palabra, Richard Nixon, y además de tratar de violar, hackear los sistemas electorales del estado. El dato interesante es que este cargo es estatal, decía yo, y por lo tanto, si el presidente Biden pierde, llega Trump a la presidencia, no se podría autoindultar. Quizá podamos platicar un poquito con Rafael, nuestro abogado estrella, en ese tema. Bueno, y Estados Unidos rechazó la petición de México para actuar de manera ejecutiva y retirar las boyas muy polémicas del gobernador Greg Abbott en la frontera con Texas durante la visita de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Esta dijo, tenemos una petición, de hecho dijo una demanda para que se retiren las boyas, pero lo que respondió el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue, nosotros somos un país que procede conforme a la ley y vamos a esperar a que termine el curso de la demanda del Departamento de Justicia contra Texas. Sin embargo, los dos países, por lo menos, parece que van a crear un grupo de trabajo para analizar el tema. Lo que está claro es que la administración Biden no va a proceder como se lo pidieron también los legisladores latinos, empezando por Joaquín Castro, que dicen, si el gobierno puede hacerlo, quítenselo. El gobierno estadounidense dijo que no. Bueno, y la frontera de Arizona registró en julio un mes trágico para migrantes con 42 muertes. Lamentablemente, esa es una historia que hemos repetido por muchas ocasiones. Es la cifra más alta de muertes de migrantes en la frontera con Arizona en más de una década. Así que esto es sumamente grave. Por supuesto, sabemos que estas muertes se podrían tratar de evitar, obviamente reformando muchos de los sistemas de ingreso, acceso y de asilo en los Estados Unidos. Bueno, y crecen las críticas contra la política migratoria de Texas tras la muerte de un niño de 3 años en un viaje de reubicación de migrantes a Illinois. Como sabemos, esta polémica política también fue implementada por el gobernador Abbott de enviar a los inmigrantes que llegan a Texas en camión a diferentes partes del país. Han venido aquí a Washington, más bien los han traído a Massachusetts, y en este caso, esta muerte de este niño se produjo en un hospital del condado de Marion, en Illinois, fue trasladado luego de que desde el autobús se llamara a emergencias para reportar que un pasajero presentaba problemas de salud. Es realmente cruel e inhumano. En una ocasión mandaron un viaje de migrantes con familias desde el calor de Texas, que no me dejará mentir mi querido abogado Rafael Borrás, al frío del noreste de Estados Unidos. Venían en shorts, venían en playeras a temperaturas bajo 0 grados centígrados. Bueno, y defensores de los inmigrantes exigen al gobierno de Biden que deje de distribuir videos de personas siendo deportadas. De acuerdo con esta denuncia de 11 organizaciones de defensa de los derechos de migrantes, la administración Biden lo que hizo es enviar a los medios de comunicación a través del ICE material audiovisual en el que se puede observar cómo deportan a los inmigrantes en avión. Déjame decirles como periodista, estos videos llevan décadas que los ha transmitido el ICE. Lamentablemente están allí para, yo creo que para que la gente los vea como un escarmiento de que no hagan ese viaje peligroso. Vamos a ver qué procede con esa demanda. Bueno, y estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana sigue siendo las boyas fronterizas, Rafael. Como sabemos, hubo dos delegaciones contrapuestas, una de representantes latinos encabezados por Joaquín Castro, la representante Silvia García, la representante afroamericana Sheila Jackson Lee, todos de Texas a la frontera. Y obviamente le exigieron al señor Biden que digan, a ver, señores, ustedes no necesitan esperarse, pueden el día de hoy venir y retiran esas boyas. Y obviamente también de la parte mexicana hay quienes dicen, bueno, México está quejándose de que las boyas están del lado mexicano. Bueno, pues si están del lado mexicano, y somos soberanos en nuestro territorio, ¿por qué no las quita México? Obviamente los republicanos han cantado un coro muy diferente. Ellos creen que se justifica, como siempre acusan al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de crear lo que ellos llaman un caos, una crisis en la frontera por su presunta política de fronteras abiertas. Así que me interesa tu opinión desinteresada e independiente, Rafael.
Es lamentable que todavía estén esas boyas allí sabiendo que el gobierno de los Estados Unidos tiene total conocimiento de que puede sacarlas. El gobierno de Biden no necesita recurrir a los tribunales para llevar a cabo esta gestión. Sin embargo, la política de la administración Biden es vamos a llevar esto a las cortes eventualmente, vamos a litigarlo, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Tal vez si nos dan una orden, o sea, lo que se llama un interdicto provisional para que las tengan que sacar, una orden provisional para que las tengan que sacar por lo menos mientras se está litigando el caso, podemos evitar esa confrontación que sabemos que existirá entre las fuerzas del gobernador Abbott y el gobierno central, que nos parece totalmente ridículo. Eso es campo ocupado por el gobierno federal, José, y es el presidente Biden y el Congreso quien tiene injerencia en ese asunto.
Ahora, hasta donde tú sabes, este reclamo del Departamento de Justicia incluye la emisión de eso que tú llamas un injunction, una detención provisional hasta que se resuelva la demanda.
No se ha presentado un injunction independiente, pero usualmente dentro de estos procesos es lo que se pide y se alega usualmente en esa audiencia inicial, donde se dice, mira, hay un problema entre las dos partes, vamos a paralizar este asunto hasta que se litigue el caso en sus méritos, o sea, que se vea el juicio en su fondo.
Bueno, y te quiero preguntar del tema de la semana, inevitable, mi querido Rafael, el nuevo encauzamiento criminal contra Trump y sus cómplices. Es el presidente Trump, 18 personas, en total 41 cargos. De ese total, una docena de cargos son específicos contra el señor Trump, que ya acumula 91 acusaciones criminales en 4 imputaciones diferentes. Vamos a recordar, la primera tiene que ver con haber falsificado documentos corporativos cuando trató de pagarle o le pagó dinero a una actriz pornográfica para que no revelara que habían tenido un affair y por lo tanto no afectara sus aspiraciones presidenciales en 2016. El segundo fue esta acusación criminal federal por la sustracción de documentos secretos de la Casa Blanca. Sabemos que ahí obviamente ahí operan temas incluso de espionaje, de traición a la patria, y el tercero por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021, en total 91 cargos. Ahora, la particularidad del de Georgia, Rafael, es que es un cargo estatal. ¿Qué diferencia tiene con respecto de los otros?
Bueno, hay bastantes ángulos que debemos analizar cuando estamos pensando en las posibles consecuencias que pueda tener el presidente Trump en este caso. En este caso de Georgia, la cosa está bien complicada. ¿Qué pasa? Tradicionalmente se ha pensado que aquellos casos federales son más, ¿verdad? Por decirlo o por simplificarlo, son más feos que los casos que son estatales. Sin embargo, no es así. Los casos federales muchas veces se prestan a cierto tipo de negociación, se pueden manipular ciertas sentencias, se pueden negociar multas basado en los delitos que se le imponen. Sin embargo, en estos casos estatales y específicamente en el estado de Georgia, estos delitos por los cuales se le acusa a Trump no permiten que pague multas por ellos. Son delitos de cárcel si sale convicto. Y en adición a eso, él no puede autoindultarse en un caso estatal. Así es que es de suma preocupación para el equipo de Trump. Le han lanzado el código penal a Trump y a su gente. Le han tirado con todo. Y en adición a eso, parecen tener mucha evidencia en contra de él y su equipo.
Ahora, se anticipa que el primer paso de la defensa legal de Trump será pedir un cambio de jurisdicción. ¿Por qué razón? El condado de Fulton, que incluye la ciudad de Atlanta, es predominantemente afroamericana. El voto demócrata fue uno de los más altos del país. Por lo tanto, ellos van a argumentar que obviamente no recibiría un juicio justo. En tu opinión, esta idea de que el juicio salga de Fulton County a otro condado donde haya más balance entre votos republicanos y demócratas, ¿puede ser aceptado por la Corte?
Sospecho que inicialmente no será aceptado por la Corte, pero esto es un reclamo que se puede llevar en apelación, puede llegar finalmente a la Corte Suprema y sabemos a quién le obedece la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un change of venue o un cambio de jurisdicción implica que esta persona no puede tener un juicio justo e imparcial en la jurisdicción en la cual se está llevando a cabo el caso. Sin embargo, sabemos que la intención del juez y la intención de los fiscales es que este caso se litigue en la jurisdicción donde se está llevando a cabo y que estoy seguro que lo van a llevar hasta las últimas consecuencias para que así sea.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente un tema muy, muy interesante. Por lo pronto, obviamente, su equipo legal está diciendo que esto es nuevamente interferencia electoral, una cosa muy singular porque justamente ellos están acusados de hacer interferencia criminal en un proceso electoral, pero seguiremos más adelante con este tema. Y ahora, si me permite, Rafael, vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Ya saben que nos encanta que nos llamen, de verdad, es un placer poder responderles, poder ayudarles. No se olviden que cuando nos dejen su pregunta pregrabada, nos dejen toda la información posible, su lugar de nacimiento, cuándo entraron a Estados Unidos, cómo entraron a Estados Unidos, si buscan ser patrocinados por un residente o un ciudadano. Toda esa información es muy importante para que Rafael pueda responder la pregunta de una manera íntegra. Y nos vamos primero que nada a San Francisco con nuestro amigo Alberto.
Tenía una pregunta para el licenciado, la cual consiste en que cuánto cuesta un caso de ajuste de estatus del esposo para la esposa. El esposo es residente por 5 años. Y entonces mi pregunta es porque hay unos abogados que le están cobrando como $14,000, $15,000. Entonces necesito saber si en realidad es un costo normal o es muy excesivo. Ahí espero su contestación lo más pronto posible.
Interesante la pregunta, porque cuando se evalúa los honorarios que se pueden cobrar en este tipo de casos, se toman en consideración varios factores. Por ejemplo, el lugar en donde el valor en el mercado de esos casos. Por ejemplo, usted se va a ciudades como Nueva York, como California, incluso algunas ciudades de Boston, Connecticut, los honorarios tienden a ser un poquito más altos porque eso es lo que el mercado está cobrando. En muchos estados del sur es un poquito más barato, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos estamos hablando de que hay 50 estados y cada estado tiene su idiosincrasia de cómo manejar los asuntos de honorarios de abogados y existen cánones de ética de los abogados que nos invitan a que cobremos honorarios razonables, ¿verdad? Pero se toma en consideración la complejidad del caso, si la persona tiene tal vez cargos criminales que hay que trabajar, si ha tenido peticiones anteriores, si hay que buscar presentar algún tipo de perdón con la petición. Así es que todo eso influye. Sin embargo, le puedo decir que usualmente un ajuste de estatus sin problemas, o sea que no han habido incidentes con inmigración, que no hay cargos criminales, está alrededor de los $5,000 a $6,000. En adición a eso, usted debe tener claro de que tiene que pagar unos costos con inmigración. Y para un ajuste de estatus, el precio hoy, ¿verdad? Eso puede cambiar en cualquier momento. Estamos hablando para la fecha de hoy, el costo con inmigración del ajuste de estatus son $1,760. Ese es el money order que usted envía a inmigración. Así es que yo creo que les puedo dar un análisis bastante completo de cómo es que se computan y se consideran esos honorarios de abogado.
No es que queramos, obviamente, que haya un aumento de precios en los trámites migratorios, Rafael, pero ¿qué pasó con este tema de este aumento que estaba siendo propuesto y que por fortuna no se ha implementado?
No sabemos qué ha pasado porque USCIS, ¿verdad? El Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ha sido bastante agresivo en su petición y en su súplica al Congreso para que les autorice implementar estas medidas. No necesitan autorización del Congreso definitiva, pero prefieren ese apoyo porque las agencias de Estados Unidos, las agencias administrativas, tienen el poder de regular, de reglamentar sus procesos y de establecer este tipo de pautas. Así es que sabemos que eso es algo que puede pasar en cualquier momento. Las amenazas han sido muchísimas. Sabemos que los aumentos son significativos. No se está hablando de $100 aquí, $100 allá. En algunos casos casi se triplican los trámites, el costo de los trámites. Así es que volvemos a invitar a las personas a que si tienen la capacidad económica para hacerlo ahorita, si tienen los requisitos, si tienen la evidencia para sustentar sus casos, consulten a una persona que les pueda ayudar para que lo puedan presentar de inmediato.
Absolutamente, un muy gran consejo. Rafael, si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí. Aquellas personas que gusten hablar con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos al Albuquerque con nuestra amiga Laura.
Hola, me llamo Laura y quería hacer una consulta porque yo tengo una green card y tenía una green card condicional por matrimonio porque la solicité antes de llevar 2 años de casada y ahora ya he hecho mi renovación y me han dado la renovación primero por 24 meses y después por 48 meses, pero me lo han renovado las dos en el mismo tiempo. Entonces, quería saber cuánto tiempo después de haber tenido una green card provisional tengo que esperar para poder optar a la ciudadanía. Esa es mi consulta. Gracias.
Bueno, si la residencia de usted la obtuvo por matrimonio, usted ya puede solicitar la ciudadanía a los 3 años de haber tenido incluso la primera tarjeta, ¿verdad? No tiene que esperar a 3 años después de que se le venzan las condiciones. Ese término de 2 años de la visa condicional se computan hacia los 3 años necesarios para hacerlo para hacer la ciudadanía. Tenemos que tener presentes que es si usted permanece casada. Si ya no está casada con la persona que le hizo la petición, usted debe esperar 5 años para poder optar por la ciudadanía. Así es que échele ganas, pero cualquier dudita que tenga nos puede llamar o llame a un abogado de su confianza para que le puedan asesorar sobre cómo darle seguimiento al caso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y seguimos con la siguiente pregunta. Vamos ahora a Spokane con nuestra amiga Erika.
Hola, buenas tardes. Soy ciudadana americana. Pedí a mis padres hace alrededor de 4 años y todavía no tengo una respuesta concreta. Me gustaría saber su opinión, por favor.
Bueno, no nos dice de qué país, ¿verdad? ¿En qué país está peticionando a sus papás? Así es que se nos hace un poquito difícil.
Yo pensaría que es mexicana por el acento, Rafael. Me atrevo a pensar.
Claro, bueno, entonces, si es así y ya lleva 4 años... No sé si presentó simplemente la I-130 o si ya ha llevado a cabo otras etapas del proceso, pero si solamente presentó la petición inicial, se está tardando demasiado y sospecho que hay algún problema en el caso. Les recomiendo que hable con una persona que se dedique a estos trámites, un abogado especialista en estos temas, para que le pueda dar el seguimiento adecuado en su caso. Y le hago la salvedad de que sea un abogado especialista en estos temas porque, José, lo vimos la semana pasada con otras preguntas y lo estamos viendo ahí. Hay demasiados intentos de fraude y demasiados depredadores en el tema de inmigración con nuestra comunidad. Así que asegúrese que la persona que tramite su caso o le dé seguimiento a su caso tenga licencia para hacerlo.
Qué bueno que mencionas el tema de fraude, Rafael, porque durante una época estuvimos escuchando muchas quejas específicas contra los llamados notarios, ¿no? Personas sin título de abogado, obviamente no certificados, que hacen gestiones a favor y a nombre de ciertas personas y acaban perjudicando los casos. Últimamente ya no hemos escuchado tanto de este tema. ¿Ha decrecido este nivel de fraude o por la llegada de inmigrantes, por el contrario, ha crecido?
Ha crecido, está peor que nunca, en mi opinión. Jamás, en los últimos 2 años, yo no había visto tantos casos que me traen dañados para uno tratar de hacer un milagro, tratar de resolver el caso, que han sido manejados por personas que no tienen este tipo de conocimiento. No hay que tapar el cielo con la mano. Hay trámites en inmigración que son muy fáciles de llevar a cabo. Y estas personas, esto no quiero decir que todas estas personas que son notarios o que son llenapapeles son personas malintencionadas, pero quisiera que entendieran el daño que le puede hacer a muchas personas. La cantidad de personas que nosotros hemos visto siendo deportadas porque esta persona le ha presentado un proceso con errores en sus trámites o totalmente lleno de mentiras. O sea, recientemente tuvo una jueza que la vi en la corte regañando a las personas porque 5 personas habían ido donde este notario y los 5 tenían la misma solicitud de asilo, era un copy-paste. Y en casos, por ejemplo, de damas, hablaban como si fuera sobre un caballero y viceversa. Un desastre. Así es que tengamos mucho cuidado. He visto depredadores enfocándose en la comunidad venezolana con los paroles, en la comunidad cubana, abusando de personas que han pasado las peores experiencias cruzando hacia aquí. Personas que han huido de gobiernos opresores y abusadores. Entonces llegan aquí a los Estados Unidos a ser víctimas de otros criminales.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora tenemos llamada en vivo y en directo, Rafael, como te gusta. Claro. Vámonos a California con nuestro amigo Ubaldo. ¿Qué tal, Ubaldo? Buenos días por allá en California. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Mira, mi pregunta es, yo tuve residencia, pero cuando se me venció, estuve en la cárcel por 2 años y ya no la renové. Mi pregunta es que si la podía renovar, hacer algo para volverse a agarrar para atrás.
Ok, amigo, ¿en qué momento usted estuvo detenido en la cárcel y cuánto tiempo exactamente cumplió?
Hice poquito más de 2 años.
Ok, y si no le causa pena o le incomoda, ¿me podría decir qué tipo de delito, por cuál delito usted fue convicto?
Mire, es que donde vivía había droga y me echaron a mí la culpa.
Ok, fue un delito de sustancias controladas. Eso va a depender mucho de la cantidad de las sustancias controladas que le achacaron y de los otros delitos que se le presentaron. Y si fue acusado finalmente de lo que se llama un delito grave o un aggravated felony. Existen ciertos delitos aquí en los Estados Unidos que se llaman crímenes de torpeza moral y la ley los define como crime involving moral turpitude. Ese tipo de delitos en muchísimas ocasiones te hacen inadmisible o inelegible para la mayoría de los trámites migratorios aquí en los Estados Unidos. Mi recomendación, querido amigo, es que puedas hablar y sentarte con un abogado que pueda evaluar tu récord. En muchos de estos casos, si caes dentro de aquellos casos que pueden ser discrecionales, el abogado deberá hacer una evaluación de aquellos factores positivos y aquellos factores negativos que tal vez le permitan a usted presentar algún tipo de perdón. En muchos de estos casos, la única solución es una visa U, pero es bien difícil. Así es que no solamente por el delito que cometiste, sino por la cantidad de la sentencia. Para todos nuestros amigos que estén en situaciones similares, si usted ha cumplido una sentencia de más de 1 año de cárcel y ha cometido un delito grave o un delito grave agravado, se le va a ser bien difícil poder recuperar esa residencia. Una pregunta que le quiero hacer, ¿lo llevaron ante un juez de inmigración?
No.
No, así es que es posible que a usted no le hayan quitado esa residencia, su estatus como tal, y que el hecho de usted ahora renovarlo, se van a dar cuenta de muchas cosas. Así es que no le mueva a nada sin consultar a un abogado que tenga conocimiento de este tipo de asuntos, porque es sumamente técnico y aquí se está jugando su vida y su libertad.
Muy bien, muchas gracias, Ubaldo. Se nos acaba el tiempo de este bloque. Le agradecemos su llamada y, por supuesto, saludos a las amigas y amigos allá en California. Y muchas gracias, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades. ¿Sabías que se ha reportado un incremento de casos de COVID durante este verano? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. En varias ciudades de los Estados Unidos, como Nueva York, se ha reportado un incremento de hasta el 10% de los números de casos de personas con COVID que acuden a los hospitales. Aunque no se trata de una cifra alarmante, el resurgimiento de casos es seguido con atención por las autoridades sanitarias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, no han emitido una nueva recomendación para el uso de mascarillas para toda la población, pero sí sugiere utilizarlas cuando una persona está enferma de COVID o cuida a alguien con la enfermedad o tiene factores de riesgos que la hacen vulnerable a un contagio. Para más información visita laredhispana.com.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Deseas aprovechar las oportunidades laborales que ofrece este país? Escucha con atención. Una alternativa práctica es descargar aplicaciones ZipRecruiter, Monster o también Career Builder. Esto te facilitará encontrar empleo en Estados Unidos. También puedes explorar sitios web específicos como LinkedIn, Disney, Indeed, Google Careers y Job.com para descubrir oportunidades laborales. Recuerda tener tu propio número de teléfono y correo electrónico, ya que serán los medios de contacto para los negocios y empresas interesadas en tu perfil. Así que ya lo sabes, tienes todas las herramientas para conseguir tu primer trabajo en Estados Unidos y empezar a construir el futuro que anhelas.
Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Bueno, queridos amigos, a todos nos ha tocado en algún momento de que el corazón se partió. ¿Y cómo podemos sanar el corazón partido? No aquello de que decían las personas antes, un clavo saca otro clavo. No, porque te puedes quemar. Estate tranquila, tienes que empezar a sanarte. Es igualito que si te han hecho una operación, has estado enferma, tranquilízate, piensa que vas a hacer algo diferente. Yo por lo menos recuerdo que yo agarré guitarra, empecé a tocar guitarra, puse todas las canciones que me gustaban, lloré con las canciones, pero también alimenté mi alma, porque no hay nada como la música para hacerte sentir mejor. Tomar clases de baile, la música ayuda mucho a sanar ese corazón partido.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que es importante visitar al doctor incluso si no te sientes enfermo? Hoy vamos a platicar por qué. Aunque te sientas saludable y lleno de energía, visitar al médico regularmente es esencial para mantener tu bienestar. En la consulta, el doctor brindará una revisión completa y realizará chequeos de rutina para detectar problemas de salud en sus etapas primarias. Esta visita de rutina te ayudará a mantener un cuerpo saludable y prevenir posibles enfermedades. Además, el doctor puede brindarte consejos personalizados sobre hábitos y vida saludable, como hacer ejercicio. Al visitar al doctor no es solamente cuando te sientes enfermo o enferma, sino también para prevenir y mantener tu bienestar general. La salud es lo más importante que tenemos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
A medida que suben las temperaturas debido al cambio climático, las comunidades latinas en los Estados Unidos se enfrentan a un reto cada vez más difícil: el aumento en las facturas eléctricas. Los eventos de calor extremo están ejerciendo una inmensa presión sobre las familias latinas, poniendo en apuros nuestra estabilidad económica. El alto costo de mantener encendido el aire acondicionado en nuestros hogares durante las olas de calor está amenazando la seguridad y el bolsillo de nuestras familias. No podemos permitir que el clima extremo empeore. Únete a nosotros para proteger las inversiones en programas de eficiencia energética y alternativas de energía limpia que se han logrado a nivel federal en los últimos 2 años. Envía VERDE al 43464 para obtener más información sobre cómo las inversiones en energía limpia pueden beneficiar a nuestra comunidad.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, ya estamos aquí en Bienvenidos a América. De verdad, nos encanta que nos acompañen. Es un gusto poderlos ayudar, poder responder a sus preguntas sobre inmigración y sobre todo con ese consejo de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a ti, José. Excelente, excelente programa y las preguntas han sido increíbles. Así que nos encanta saber que nuestra gente nos sigue, nos ha estado dando seguimiento a las cosas que le hemos estado enseñando. Así es que nos da mucho gusto este tipo de participación.
Exacto, nos encanta que nuestro público esté bien informado, Rafael, están activos, están tomando el control, tomando la iniciativa de sus casos, no están necesariamente esperando que les llegue una respuesta o estar conformes con lo que lo dicen sus abogados, están activos, sí, escuchando, informándose y actuando. Yo creo que esa es la mejor manera en la cual pueden entender desenlaces positivos de sus casos de migración, como de muchos otros temas, lo cual nos da mucho gusto y por eso las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Ya saben que nos encanta que nos llamen. Si nos encuentran allí, nos hacen la pregunta en vivo. De cualquier manera, nos pueden dejar su pregunta pregrabada. Por favor, les pedimos que nos dejen con mucha claridad su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, cómo ingresaron, si tienen familiares que son residentes, ciudadanos. Toda esa información va a ser más importante y más clara la respuesta de nuestro abogado Rafael Borrás. Y si te parece, Rafael, como tenemos muchas llamadas, vamos a la primera en vivo y en directo a Texas con nuestro amigo Juan.
Aló, muy adelante, buenas Juan. Tardes. Aló, aló, muy buenas tardes.
Aló, buenas tardes, estamos al aire.
Muy buenas tardes, abogado Borra. Lo que pasa es que estoy llamando porque estoy averiguando sobre la nueva ley para reunificación familiar. Yo soy residente, vivo en Fort Worth, Texas, y quisiera para traer a mi mamá a estar conmigo acá. Quisiera saber qué información me pueden dar sobre eso, por favor. La reunificación familiar.
Así es, y agradezco tu pregunta, porque una de las cosas, José, y el amigo que nos llama, que hemos visto en las redes, es que hay demasiada confusión con esta ley, que creo que debemos dedicarle en algún momento un segmento para discutirla. Toda vez que la mayoría de las personas que nos llaman para este proceso no tienen ni siquiera la mitad de los requisitos. Es bien importante saber, amigos, si ya su mamá tiene una petición pendiente con inmigración.
Sí, mi padre se hizo ciudadano y él hizo primero la petición, pero por la cuestión de la pandemia y todo eso, como que quedó en espera y nunca llegó una respuesta. Pero entonces ahorita llega mucha información sobre esta ley de que, como yo también soy residente, puedo mandarle una invitación a ella a Colombia. Entonces ella la recibe, ella la llena para ver si recibe, tiene los requisitos necesarios, y ella vuelve y la manda aquí al gobierno de Estados Unidos, y creo que se hace un poco más rápido. Pero no, pues
déjame explicarte. Mira, para que pueda, primero tienes que hacer la petición entonces usted por ella, ¿verdad? Pero te tienes que hacer ciudadano primero. Te tienes que hacer ciudadano, hacer la petición por tu mamá. Entonces, ya cuando esté aprobada, tal vez todavía se pueda beneficiar de este programa. Pero el programa tal y como está diseñado hoy es para personas que ya tienen la I-130 aprobada. La persona tiene que estar fuera del país, y eso, verdad, se lo digo a todas las personas, ya usted me dijo que en el caso suyo su mamá está fuera del país. La persona tiene que estar fuera de los Estados Unidos, tiene que ya contar con la petición I-130 aprobada, y ya con esa petición aprobada, Inmigración, no usted, Inmigración les dará una invitación para que puedan participar de este programa y ella pueda evitar tener que ir a la entrevista en su país. Por lo tanto, llega aquí a los Estados Unidos, puede obtener un permiso de trabajo. Al tener aquí un permiso de trabajo, se puede quedar tranquila mientras espera su cita aquí en los Estados Unidos. Así es que esa es la diferencia del trámite. No es que puede comenzarlo ahora, hacerle la petición. Ahora, sin embargo, si le puedo dar un consejo es el siguiente, y no soy su abogado y no conozco otros detalles del caso, ¿verdad? Que podemos hablar en privado luego. Pero si todo está en orden y tienes la evidencia y tienes un caso sólido, yo lo presentaría ya, porque este tipo de parol humanitario establece un precedente y muchos de estos paroles o programas de índole humanitario tienden a renovarse o a expandirse basado en las necesidades que tenga el gobierno de Estados Unidos para resolver estos casos. Y lo que hemos visto en la Casa Blanca es que están bastante claros de lo incómodo que son estos procesos y lo incómoda que es la espera en el país de origen de la persona cuando lo que quieren es reunificar la familia. Pero al momento, así como me lo mencionas, ¿verdad? O con lo que me estás contando, tu mamá no calificaría para el trámite de esta manera. Sí puedes hacerte ciudadano, hacerle una petición y tratar de mover el caso rápido, porque estos procesos no se toman tanto tiempo, ¿verdad? Si es que cumplen con todos los requisitos. Sin embargo, te recomiendo que, teniendo ese interés que tienes de ayudar a tu mamá, trates de consultar a un abogado lo antes posible. Podemos ayudarte con este tipo de trámite porque es algo que hacemos a diario en nuestra oficina, pero no bajo el parol. No sería una beneficiaria inmediata del parol tal y como está redactado e implementado en el día de hoy.
Ok, pero entonces, siendo yo residente, entonces no puedo hacer el proceso, ¿tengo que hacerme ciudadano primero?
Mira, puedes comenzarlo. Te recomiendo que lo hagas como ciudadano, es lo que te quiero decir. ¿Hace cuánto tiempo eres residente?
Hace 5 años.
Hombre, no, vamos a hacer la ciudadanía. Haz la ciudadanía. Créeme que te va a beneficiar mucho más a largo plazo. ¿Está bien?
Ok, lo entiendo. Sí,
igual ya llamas y te podemos apoyar con eso.
Ya estoy comenzando mis estudios para hacerme ciudadano.
No, échale ganas y cualquier dudita que tengas, aunque no sea para contratarnos, llámanos, te podemos orientar a esos efectos, porque veo tu buena fe y el deseo de ayudar a tu mamá en esa situación. Así es que estamos aquí para ayudarte.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Ubaldo, mucha suerte, y hacerse ciudadano, ¿no? Nos va a dar mucho gusto que cuando ya sea ciudadano nos llames, y muchas felicitaciones y ojalá eso contribuya a tu caso migratorio. Muchas gracias, Rafael. No. Siempre aquí en Bienvenidos a América, lo sabes, años, décadas, ¿no? Promoviendo que nuestra gente se haga residente, se haga ciudadano, se registre para votar, vote, porque es parte de todo este círculo de participación cívica tan importante para nuestra comunidad. Y tenemos una pregunta de nuestra amiga Yola, dice lo siguiente, nos llegó por correo, Rafael. Tengo residencia por matrimonio desde el año 2019. En el año 2021 aplicamos para la remoción de la condición. Me llegó la antorcha por 24 meses y ahora tengo una nueva extensión por 24 meses más. Pues no me ha llegado la green card. Sin embargo, me divorcié el año pasado y, por supuesto, notifiqué a Inmigración de esta situación. Como lo mencioné, aún no he recibido la green card. Entiendo que es todo por el retraso que tiene USCIS al respecto. Ahí sabemos algo de eso. Me gustaría saber si tengo que esperar a recibir la green card para recibir la solicitud para la ciudadanía o si puedo hacerla con la extensión. Los 5 años como residente los cumplo el próximo año.
Interesantísima la pregunta. Y mira lo que está pasando, José. Cuando hay algún tipo de irregularidad, y no me refiero a una irregularidad totalmente negativa, ¿verdad? Es que las personas se casan o se divorcian. La 751 es para corroborar que las personas todavía están casadas y que le pueden entonces extender el green card por 10 años. No solamente los retrasos en inmigración, sino también cuando hay algún tipo de situación en el caso que los lleva a quizás investigar un poquito más a fondo el trámite. Pero tenemos demasiados casos que están en la misma situación y definitivamente debes esperar a que te llegue entonces la aprobación, porque tienes que tener la tarjeta válida para hacer entonces la ciudadanía, la tarjeta ya de 10 años.
Perfecto. Y ahora, ¿qué tal están los trámites, Rafael? Hemos hablado aquí de los retrasos endémicos que hay por parte de USCIS para emitir las tarjetas verdes, renovarlas, etcétera.
Estos trámites se siguen tardando bastante. Hemos visto en algunos trámites, como por ejemplo la ciudadanía, los hemos visto aquí que se están moviendo sumamente rápido. Así es que tenemos que darle el aplauso a USCIS en ese, ¿verdad? En ese panorama. Sin embargo, estas renovaciones de residencias, estas remoción de condiciones, que son casos sin ningún tipo de problema, se siguen tardando años. Yo estoy trabajando un caso de unos amigos de Ucrania que están para una remoción de condiciones, ya llevamos 4 años en ese relajo. Así es que no quiero sonar sumamente pesimista, pero queremos respuestas hacia por qué cuando inmigración quiere hacer las cosas rápido las hace, sin embargo, otras cosas que son mucho más sencillas no las está. No las está acelerando o dándole quizá la prioridad o importancia que sí necesita.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ya saben, amigas y amigos, que nos encanta que nos busquen, que nos hagan sus preguntas. Puede ser a través de redes sociales, de teléfono, mensajes. Y tenemos un amigo, Julio, que nos escribe desde Carolina, Rafael. Él tiene más de 20 años en los Estados Unidos junto con su esposa. Tiene 22 años, de hecho. Su hija acaba de cumplir 21 años de edad. Ella es residente, son originarios de México. La pregunta es si ellos pueden resolver su situación migratoria sin tener que salir de Estados Unidos o si tendrían que regresar a México.
Bueno, no sabemos cuál fue el modo de entrada de ellos a los Estados Unidos y eso hace
Ingresaron de manera indocumentada.
ingresaron de manera indocumentada. Pues mira, siendo eso, es altamente probable que tengan que salir del país. Existen unas excepciones, que usted haya sido víctima de un crimen y que también usted, su hijo pueda ingresar a las Fuerzas Armadas y hacer lo que se llama el parole in place. Y si hace ese parole in place basado en que su hijo o hija entró a las Fuerzas Armadas, no tienes que salir del país. Pero si usted entró sin documentos a los Estados Unidos, usted tiene que hacer el proceso consular. ¿Qué pasa? No es malo hacer el proceso consular si cuentas con todos los requisitos. Pero para poder optar por el proceso consular, debes hacer un perdón, presentar un perdón ante inmigración. Y para ese perdón, tienes que tener un padre o un cónyuge que sea residente o ciudadano. Y si no lo tienes, entonces la petición de tu hijo no te va a servir para poder obtener residencia en los Estados Unidos.
¿Cómo puedes aclarar un poco eso? O sea, si estas personas que ya son mayores no tienen un padre o un cónyuge
Exacto.
que sea, ¿no pueden regularizarse?
Correcto, mira José, si la persona entró sin documentos y tiene que hacer el perdón provisional, para hacer el perdón tú necesitas el qualifying relative que sea un padre ciudadano o residente o un cónyuge ciudadano o residente. El hijo le puede hacer la petición, la I-130, pero hasta ahí. Puede entonces, para poder pedirle la residencia, necesitan hacer el perdón para que pueda salir del país, porque si sale del país para la entrevista sin hacer ese perdón, le van a dar un castigo de 10 años. Así es que esa es la importancia. Para hacer el perdón, siendo una petición de hijo a padre, el padre necesita saber de quién agarrarse para ese perdón. No puede hacer el perdón a través del hijo ciudadano que le está haciendo la petición.
O sea, si esta persona y otras personas en su mismo caso no tienen ese pariente, no hay manera que puedan regularizarse.
A menos de que, por ejemplo, cumplan con alguna de las excepciones, o sea, por ejemplo, un VAWA que no tiene un VAWA o un parole in place, ¿verdad? Que puedan hacer que el hijo sea militar. Entonces, el hecho de que el hijo sea militar evita que tengas que salir del país y puedas hacer el ajuste de estatus sin exponerte al castigo que se lleva, que sería del cual serías objeto al salir de los Estados Unidos sin la posibilidad de ese perdón.
Bueno, me atrevo a pensar que ese requisito por sí mismo, Rafael, evita que creo que yo, los millones de padres de hijos que son ciudadanos de Estados Unidos no puedan completar ese trámite.
Sí, lo vemos a diario. Hay personas que vienen aquí a la oficina y me dicen, no, ya mi hijo cumplió los 21 años, me puedo hacer la petición. Ok, ¿cómo entraste? Entré por la frontera sin documentos. Ok, ¿a base de quién vamos a hacer el perdón? Ay, no tengo, pues ahí nos quedamos. Y hemos visto a muchos hijos que sí, por ayudar a sus padres, dicen, pues mira, yo me entro unos años a las Fuerzas Armadas, por lo menos a la Reserva, al Army Reserve, lo que llaman los Weekend Warriors, ¿verdad? Que no es un compromiso tan fuerte, pero sí sigue siendo un compromiso con la milicia de los Estados Unidos. Así es que si los hijos tienen esa posibilidad, por favor, hagan el trámite también, porque hay muchos muchachos que tienen el interés para entrar en las Fuerzas Armadas, pero tal vez no lo hacen porque piensan que no podrían ayudar a sus padres haciendo ese trámite, y la realidad es que sí.
Correcto. Ahora, para completar la pregunta, las personas que tengan hijos, ciudadanos ciudadanos de Estados Unidos, pero que hayan quedado fuera de estatus, tuvieron que haber entrado legalmente a Estados Unidos para que sí puedan hacer ese trámite sin necesidad de recurrir a un pariente.
Perfecto, así es. O sea, si usted entró con documentos, o sea, usted entró con visa, fue inspeccionado, o puede demostrar que usted entró por un puente. Hay un caso, José, que se llama el caso de Quilantán o el caso de Matter of Areguillín. Es un caso que bien interesante y sería interesante analizarlo. Es un caso donde tú le puedes, aunque no tengas el I-94, si usted le puede demostrar a inmigración que usted entró por un punto de inspección. ¿Cómo lo puede hacer? Con declaraciones juradas, evidencias que usted tenga de ese día, y usted cruzó por la... Bueno, yo crucé, yo estaba en el carro al lado de mi amigo y nos dejaron entrar a los Estados Unidos. Hemos llevado ese tipo de casos con mucho éxito y es otra alternativa para probar que usted sí pudo haber entrado a los Estados Unidos con documentos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por las preguntas y contrapreguntas, Rafael, pero creo que nos quedó muy claro, por lo menos a mí, ojalá le haya quedado igualmente claro. Yo creo que a cientos de miles de personas que pueden estar en esa misma circunstancia, que su hijo ya cumplió 21 años, que ellos llegaron de manera indocumentada, ese dato tan importante que tienen que tener un familiar que les sirva de gancho, ¿no?, para hacer el perdón es sumamente importante para que muchos clarifiquen si están en posibilidades reales o no de regularizar su situación aquí en los Estados Unidos. Bueno, vamos a otra pregunta escrita. Les agradecemos que nos contacten como sea, de verdad. Jorge de Atlanta dice lo siguiente. Estoy llenando una aplicación para mi mamá que está en Colombia para solicitar una cita en la Embajada de Estados Unidos con el formulario DS-260 para un trámite de residencia. Yo le estoy solicitando... Soy ciudadano. ¿Se pueden someter los documentos que solicitan sin traducir?
No, nunca, nunca. A inmigración usted no puede presentarle documentos en español. Le van a rechazar el paquete y muchas veces no le rechazan el money order. Así es que no hagan eso. Usted tiene que presentar todo documento en inglés. Actas de nacimiento, cartas de referencia, documentos sobre bienes y propiedades que usted tenga, tal vez en otro país que usted tal vez las está utilizando para apoyar su capacidad económica a la hora de hacer la petición. Todos esos documentos deben ser traducidos al inglés y deben venir acompañados de una certificación de que la persona que hizo la traducción tiene la capacidad para hacer dicha traducción.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente pregunta.
Quiero saber, yo vivo en San Antonio, Texas. Quiero saber si aquí en San Antonio, Texas hay una oficina de inmigración, por favor, gracias.
Bueno, si estás hablando de una oficina para llevar a cabo los trámites de inmigración, lo que es el USCIS, hay una oficina bastante grande y muy accesible, muy cómoda. Queda en la carretera 281, aquí en San Antonio. Bien fácil de buscar. Busca USCIS Office, Field Office o San Antonio Field Office y ponle carretera 281. El amigo va a saber de qué estoy hablando, toda vez que es una carretera muy transitada y muy conocida aquí en los Estados Unidos. Queda en la 281 hacia el norte, así es que la vas a encontrar sin ningún tipo de problema.
Y Rafael Urraz lo sabe muy bien porque él vive precisamente en San Antonio, Texas.
Sí. Muy bien, Rafael, aprovechamos. Y prácticamente vivo en esa oficina también.
Prácticamente vive ahí. Bueno, si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Bueno, estamos haciendo un esfuerzo aquí por tratar de desahogar las preguntas que teníamos pendientes. Les agradecemos de verdad mucho su paciencia. En ocasiones nos llegan preguntas en vivo, correos, pero todas las preguntas serán respondidas, como la de nuestra amiga Ofelia, que nos llama desde Spokane, Washington.
Buenas tardes, señor López Zamorano. Mi nombre es Ofelia Tavira López. Tengo 62 años de edad. Y tengo 23 años aquí en Estados Unidos. Yo entré por la línea. A mí me pasaron por la línea, me dieron una ID o credencial falso, no sé, pero a mí no me preguntaron nada, a mí no me chequearon, yo no tengo huellas en la frontera, yo no tengo nada, no tengo ni un récord de nada. Aquí en Estados Unidos tampoco yo tengo récord que de manejar o que de nada, porque yo ni manejo. Mi favor, con todo el corazón, yo pido que se me pudiera ayudar el abogado de Borras, por favor, porque yo no puedo pagar un abogado. Y los 23 años que tengo aquí son los 23 años que tengo sin ver un hijo en México. Y yo cada día me siento como más deteriorada y me siento muy deprimida, porque yo quisiera poder, con toda la nervida, ver a mi hijo. Si me pudiera ayudar, muchas gracias, que Dios los bendiga. Bye.
Bueno, amiga, vamos a tratar de ayudarte. Mira, por el simple hecho, ¿verdad?, de tener cierta cantidad de tiempo en los Estados Unidos, esto no conduce automáticamente a un beneficio migratorio. Sin embargo, hace un ratito estábamos hablando en el programa de aquellas personas que entraron por la frontera, pero no fueron intervenidos y que pueden evidenciar que sí pasaron, ¿verdad?, por ahí, pues podrían usar eso como una entrada legal. Sin embargo, usted dio un detalle muy grande, que es que dijo que tenía un documento de identificación falso. Si ese documento usted lo utilizó para y lo presentó, eso podría acarrear muchísimos problemas. Así es que, si gusta, nos puede llamar. Vamos a ver si podemos ayudarla o dirigirla hacia el lugar indicado. Pero denos una llamadita a la oficina y con mucho gusto analizamos su caso, toda vez que me presenta ciertas situaciones interesantes.
Perfecto, muy bien, muchas gracias señora Ofelia desde Spokane. Y ahora vamos para California con nuestro amigo José Luis.
Mi pregunta es, ya tengo aquí muchos años y pues de ilegal se supone, pero aquí ya tengo una hija de 23 años, pero no quiero meter solicitud porque dicen que tengo que salir por 10 años. Entonces, ¿quién va a ser el sustento de la familia? Pues no. Yo creo que ya hasta mi edad no me permitiría aguantarme 10 años en México. Y mi familia aquí, pues no es posible. Gracias.
Claro, es el asunto que estábamos mencionando hace un rato, José, sobre el hecho de que tiene el hijo ciudadano, pero no tiene tal vez la persona que pueda utilizar para hacer el perdón. Le explico al amigo que existen algunas excepciones. No sé si él ha sido víctima de algún crimen. Si es así, consulte con un abogado para que pueda entender cómo puede utilizar eso para no tener que salir del país. Tal vez cuenta con un hijo que haya estado en las Fuerzas Armadas y eso puede ser otra excepción. Así es que lo podemos evaluar. No se me rinda, busque la forma de solucionar esto, pero no se lancen a hacer el trámite sin el perdón. Hay personas que por ahí que les encanta vender este tipo de procesos. No se preocupe, allá le explica al oficial en México que usted necesita regresar para acá y que tiene familiares enfermos. Nada de eso sirve, ¿ok? Vamos a hacer las cosas bien y vamos a educar y proteger a nuestra gente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Muy buenas preguntas, de verdad, ¿eh? Cada vez recibimos mejores preguntas. Nos agradecemos a nuestras amigas y amigos que nos tengan la confianza de compartirlas con nosotros y, por supuesto, hacer nosotros lo posible por responderlas, sobre todo el abogado Rafael Borras. Y ahora, si te parece bien, Rafael, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, la pregunta, entre pregunta y tema, Rafael, es ¿cuáles son los cambios en el proceso de reunificación familiar para cubanos y haitianos? Porque lo que sabemos es que cubanos y haitianos podrán completar el proceso de reunificación familiar en línea, lo cual es muy conveniente, es decir, sin tener que estar en sus países de orígenes. Las únicas partes del proceso presenciales, físicamente, serían el examen médico, obvio, y la determinación de parole al llegar a un puerto de entrada en los Estados Unidos. ¿Quieres agregar algo?
Excelente. Estamos hablando de personas que no tienen que esperar en su país y que van a poder hacer eso. En el caso de los cubanos y los haitianos, están haciéndole las entrevistas en Miami. Así es que, excelente. Me parece que es un paso hacia el camino correcto, toda vez que hemos hablado aquí muchísimo tiempo sobre la espera de estos procesos. Y es muy triste. La razón por la cual se llevan a cabo estos trámites de inmigración es porque queremos estar con nuestras familias. Y si existe esa ley y si existen los mecanismos que podamos agilizarlos para que finalmente las familias puedan estar juntas, me parece maravilloso.
Perfecto, y tenemos un minuto y cachito para la pregunta de la semana, Rafael.
Claro que sí.
Nos vamos directo a la pregunta, sin preámbulos y sin fanfarrias. ¿Cómo puedo verificar el estado de mi aplicación con el USCIS?
Muy importante, para hacer eso usted tiene que tener su recibo. En la petición que usted presenta, cuando el trámite que esté llevando a cabo le llega un recibo y eso tiene un case number, ¿verdad? Usted va a ir se lo voy a poner más fácil, vaya a Google y ponga Case Status Online USCIS y lo va a llevar directamente a la página que le puede dar esa información. Pone el número de recibo y le va a dar el estatus de su caso. Si usted no entiende lo que le está diciendo sobre su caso, hable con su abogado, porque muchas veces ese case status, el hecho de que le dan esa información, nos puede arrojar luz sobre algún tipo de problema que esté pasando en su trámite.
CaseStatusOnline.gov.
Es correcto.
Rafael, se nos acabó el tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias.
Siempre un placer, José. Un honor compartir con nuestra gente. Excelentes preguntas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.